Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 9 de junio del año 2020. Pues voy a seguir con la segunda parte del ciclo de estudio que comenzamos ayer sobre el falso evangelio predicado por casi todas las iglesias falsas, especialmente las iglesias evangélicas. Jesús no sufrió la ira de Dios en el madero. Mira, resulta que en España hay uno de estos muchos falsos pastores evangélicos, el cual pertenece a una secta falsa de gitanos, llamadas Iglesias de Filadelfia. Pues bien, este falso y arrogante pastorcillo gitano se llama Pedro Losada, es muy famoso aquí en España. Y resulta que este individuo enseña este falso y satánico evangelio de que Jesús sufrió la terrible ira de Dios en el madero y que Dios el Padre hizo pecado a su Hijo Jesús ahí en el madero. Esa doctrina diabólica la enseña este falso y embustero pastorcillo de pacotilla. Y si alguien no se lo quiere creer, pues que entre en YouTube para que vea el vídeo de la predicación de este farsante, es donde lo podrá escuchar. Por ejemplo, en el minuto 9:52, pues este falso pastorcillo, este blasfemo, llamado Pedro Losada, dice con todo desparpajo que el Señor Jesucristo sufrió en el madero la terrible ira de Dios, el castigo de Dios. Pues bien, no existe, mirad. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se enseñe semejante doctrina de demonios. La Biblia jamás enseña que Jesús sufrió la ira de Dios cuando murió en el madero. La Biblia enseña bien claro que la ira de Dios es solamente para los que hacen lo malo, es decir, para los malvados e impíos, jamás para los justos. Mirad, voy a leerlo en varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para tapar la bocaza mentirosa de estos enviados de Satanás, de estos falsos pastores, evangelocos. Voy a comenzar leyendo el Salmo capítulo 21, versos 8 y 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, y Yahvé los deshará en su ira. Y fuego los consumirá. ¿Quiénes son los que van a recibir la terrible ira de Dios? Los malvados, los que odian al Padre Celestial y a su Hijo Jesús. Romanos 1:18 dice: pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra, fijaos, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el capítulo 2 de Romanos, verso 8, leemos: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. En Efesios 5, 6, leemos: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Lo veis? La ira de Dios, la terrible ira de Dios, caerá sobre los hijos de desobediencia. Pero claro, estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos, deben creer que Jesús, en lugar de ser el Hijo de Dios, era un hijo de desobediencia. Y por eso enseñan esa monstruosidad, esa repugnante abominación, de que Jesús en el madero recibió la terrible ira de Dios. Otro pasaje más, Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y una vez más se dice que la ira de Dios es sobre los hijos de desobediencia. Ahí lo tenéis bien claro. Esta ira de Dios viene sobre los injustos, los malvados y sobre todo el que hace lo malo. Dicha ira de Dios no viene sobre los justos. Repito, la ira de Dios jamás caerá sobre los justos. Ahora bien, cuando estos falsos pastores, como este enviado de Satanás, por ejemplo, llamado Pedro Losala, este falso pastorcillo gitano, disfrazado de ministro de Cristo, enseñan ese falso evangelio de que Jesús recibió la terrible ira o castigo de Dios en el madero, pues fijaos bien, lo que están enseñando estos engendros del diablo, estos falsos pastores al servicio de Satanás, es que Jesús entonces era un hijo de desobediencia, un impío. Este emisario de Satanás, disfrazado de cordero, llamado Pedro de Losada, así como el resto de falsos pastores como él, salen con el cuento abominable y perverso de que Jesús en el madero recibió la ira o castigo de Dios por nosotros. ¿Así? Y yo pregunto, ¿me podrían dar estos enviados de Satanás, estos mentirosos patológicos, un solo pasaje de la Biblia donde se diga que Jesús recibió en el madero la ira o castigo de Dios por nosotros? No existe ni un solo texto. Pues jamás dice la Biblia que cuando Jesús murió en el madero, él recibió la ira o castigo de Dios por nosotros. Eso es un falso evangelio perverso. Y quienes enseñan ese satánico y falso evangelio están bajo la maldición, bajo el anatema de Dios. Lo dijo Pablo en Gálatas 1, versos 6 al 9. Mirad, el único pasaje bíblico donde este falso pastor llamado Pedro de Losada y el resto de falsos pastores como él pretenden basar esa terrible blasfemia de que Jesús recibió la ira o castigo de Dios es el siguiente texto que voy a leer y que se encuentra en Isaías capítulo 53, verso 5. Y que dices, mas él, refiriéndose a Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pues bien, observad atentamente en este pasaje. Fijaos que en él no se dice por ninguna parte que Jesús recibió el castigo o ira de Dios. Lo que dice es que Jesús murió por nuestras rebeliones y pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Eso dijo el profeta Isaías. Y si leemos el versículo 8, veremos a quién se estaba refiriendo el profeta Isaías. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, fue muerto. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús fue herido y muerto por los pecados y rebeliones del pueblo del profeta Isaías. ¿Y cuál era el pueblo del profeta Isaías? Era el pueblo judío, ya que fueron ellos quienes le condenaron a muerte. La Biblia jamás dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, sino solamente por los pecados e iniquidades del pueblo del profeta Isaías. Fijaos que en el versículo 5, Isaías 53, verso 5, no dice el castigo de Dios fue sobre él. ¿Verdad que no dice eso? Sino que dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, fue el castigo que el pueblo de Israel infligió a Jesús, ya que fueron los pecados y rebeliones de esos judíos los que le condenaron a muerte. Sin embargo, ese castigo que el pueblo judío dio a Jesús trae nuestra paz con Dios. Así lo leemos en Romanos 5:1. Por eso dijo Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. No dijo, el castigo de Dios fue sobre él. ¿Queda claro? El Señor Jesús recibió la ira o castigo del pueblo del profeta Isaías, es decir, de los judíos. Él no recibió la ira o castigo del Dios Padre. Esa doctrina, enseñada por los hijos del diablo, como son estos falsos pastores, de que Jesús recibió el castigo o ira de Dios en el madero, es una de las mayores blasfemias y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Y los que enseñan ese falso evangelio, repito, están bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Así lo dijo Pablo. Y si estos hijos del diablo no se arrepienten de esa gran mentira, de esa gran blasfemia que están enseñando, pues van a ir a parar al lago de fuego donde serán destruidos todos los mentirosos, como leemos en Apocalipsis 21:8. Mira, Jesús mismo dijo que cuando murió, él entregó su vida por amor a sus ovejas. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 10, verso 11 y el 15. Fijaos que Jesús jamás dijo la mentira de que él entregaría su vida por toda la humanidad. Eso no lo dijo Jesús. Y esto es muy importante que todos lo entiendan. Jesús murió por las rebeliones y pecados del pueblo judío, ya que fueron ellos los que le entregaron a la muerte. Ese fue el castigo que ellos infligieron a Jesús. Sin embargo, escuchad, Jesús entregó su vida por amor a sus ovejas, para salvarlas de la muerte eterna. Es decir, fijaos bien, atentos, una cosa es morir por los pecados e iniquidades del pueblo judío y otra muy diferente es entregar su vida por amor a sus ovejas. Lo voy a repetir. Una cosa es morir por los pecados e iniquidades del pueblo judío, ya que fueron ellos los que le condenaron a muerte, y otra cosa muy diferente es entregar su vida voluntariamente por amor a sus ovejas, que es lo que hizo Jesús. Y esto es lo que millones de llamados cristianos no entienden. Jesús era el santo y sin pecado, pues jamás fue hallado engaño en su boca, dice la Biblia. Por lo tanto, fijaos, es totalmente imposible que Jesús recibiera la ira o castiga de Dios en el madero. Por eso es que vosotros jamás vais a encontrar un solo pasaje de la Biblia donde se diga que Dios derramó su ira sobre su hijo Jesús cuando él murió en el madero. Esa es una de las más espantosas blasfemias que se puedan enseñar. Y esa blasfemia y doctrina de demonios la enseña, por ejemplo, este falso pastor pentecostaloco de aquí de España, gitano, llamado Pedro Losada, y el resto de falsos pastores evangelocos como él. Voy a leer ahora y a comentar otro pasaje que suelen citar, que es Gálatas capítulo 3, verso 13, donde se dice que fue hecho por nosotros maldición. Este es un pasaje muy utilizado por estos falsos cristianos para enseñar la burrada y blasfemia espantosa de que Dios el Padre castigó a su hijo en el madero y lo maldijo. Vamos a leer el texto de Gálatas 3:13. El Mesías nos compró con su sangre de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Y yo pregunto, ¿y dónde dice este pasaje que Dios el Padre hizo a su hijo maldito? Ahí en el madero. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Lo que hacen esos falsos cristianos al servicio del diablo es falsificar ese pasaje de Pablo para hacerle decir lo que no dice por ninguna parte, sino lo que ellos quieren que diga. Lo que dijo el apóstol Pablo es que Jesús nos compró, nos rescató con su sangre de la maldición de la ley, ya que la ley de Dios nos maldice, es decir, nos condena a muerte. La ley de Dios no nos puede salvar ni dar la vida eterna, pues la vida eterna la tenemos solamente acudiendo a Jesús y creyendo en su verdadero evangelio. ¿Qué enseña entonces ese pasaje de Pablo ahí en Gálatas? Pues mira, lo que Pablo dijo es que Jesús fue hecho maldición por nosotros. Fijaos, por nosotros. El texto no dice por ninguna parte que Dios le hizo maldición o le maldijo, sino que dice por nosotros. Y cuando dice por nosotros, ¿a quién se está refiriendo? Se refiere a los judíos malvados que le condenaron a muerte a Jesús y le consideraban maldito al servicio del diablo. por declarar que él es el Hijo de Dios. Y por eso es que le entregaron, estos judíos le entregaron a los romanos para que le clavaran en un madero, en el lugar donde eran ejecutados todos los malditos, tal como dice la ley de Dios. Sin embargo, Jesús, obviamente, no era un maldito. Dios jamás le maldijo a su hijo. Pues quienes le maldijeron a Jesús y le clavaron en un madero fueron esos malvados judíos al servicio del padre de la mentira, de Satanás. Por lo tanto, fijaos, y ya con esto termino la segunda parte, esa doctrina de que Dios el Padre maldijo a su hijo Jesús en el madero es una de las mayores blasfemias asquerosas y mentiras satánicas de toda la historia. Y quien no se arrepienta de esa gran mentira diabólica después de haber conocido la verdad como la está conociendo ahora, sencillamente irá en el futuro al lago de fuego, donde serán atormentados y destruidos todos los mentirosos que no se quieren arrepentir. Mañana, en la tercera parte, vamos a leer, voy a leer y a comentar, por ejemplo, el Salmo 69, verso 26, que es un pasaje también utilizado por todos estos falsos cristianos para enseñar esta burrada, esta blasfemia espantosa de que Dios el Padre castigó a su hijo en el madero y lo maldijo. Un salmo que dice lo siguiente: porque han perseguido al que ya tú has herido, refiriéndose a Dios, ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Bien, pues suelen citar también este versículo para enseñar esa repugnante y asquerosa doctrina de demonios de que Dios el Padre castigó, envió su ira, hirió a su propio Hijo Jesús en el madero. Esto lo vamos a analizar mañana. Entramos, por tanto, en la segunda parte de la escuela. Los que queréis enviar mensajitos en audio, tengáis preguntas, tendréis comentarios, etcétera, pues ya los podéis hacer.
Amén. Gracias y paz a los hermanos de esta escuela bíblica. Mi pregunta es, si ya entiendo, ¿no?, es porque Cristo redimió de la maldición de la ley, justamente porque Dios permitió que Jesús se entregara a los israelitas. O sea, Cristo entregó, dio su lugar en nosotros, o sea, vida por nosotros. Mi pregunta es, que claro, ya entiendo, ¿no?, la explicación de por qué está escrito que maldito todo el que es colgado en un madero, eso ya perfectamente lo entiendo. Ahora, ¿debería decir hecho por nosotros maldición o lo maldijeron? ¿O estoy errado?
Hola, hermano Pablo. El pasaje lo dice bien claro: hecho por nosotros maldición. Cuando Pablo dice ahí hecho por nosotros maldición, se está refiriendo por nosotros, por los judíos. Fueron ellos los que le consideraron, le hicieron maldito a Jesús. Le consideraban maldito por Dios y entonces le condenaron a muerte. Por eso dijo Pablo, hecho por nosotros maldición. ¿Entiendes? Cuando dice nosotros, no se está refiriendo a los cristianos, se refiere al pueblo judío, ya que Pablo era judío. Ellos le hicieron maldito a Jesús. Le consideraron maldito y por eso le condenaron a muerte. Así de simple. Eso es lo que significa esa expresión.
Oh, ya, mano. Gracias, muchas gracias, hermano. No lo entendí hasta ahora. Amén, gracias y paz.
Hola, hermano Tito. Yo también creía en esa falsa doctrina de que Jesús había sido colgado en un madero por los pecados del mundo entero. Hasta que el año pasado me enteré por un estudio que usted hizo y que aclara muy bien que no es así. Y eso me alegró la vida, porque uno lo lleva en el pensamiento y en el corazón.
A ver, hermanos, Jesús murió por nosotros, como dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Jesús murió por sus ovejas, por nosotros. Pero murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le condenó a muerte a Jesús. Murió por los pecados e iniquidades de ellos, del pueblo judío, como leemos en Isaías 53:8. Pero luego otra cosa muy diferente es la doctrina bíblica de que Jesús entregó su vida por amor a sus ovejas y murió por nosotros. queda claro. Una cosa es decir que murió por nosotros y otra cosa muy diferente es que murió por nuestros pecados. Esto que quede claro. Murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel porque fueron ellos los que le condenaron a muerte. Pero él entregó su vida por nosotros, por sus ovejas, por amor a sus ovejas. Claro que murió por nosotros, pero no murió por nuestros pecados. Mira, cuando Pablo dijo en 1 Corintios 15, verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados, el evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados, se refería a los judíos y murió por los pecados de ellos. Dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿A qué Escritura se refiere? A las Escrituras de Isaías 53:8, donde se dice que moriría, que sería herido por los pecados del pueblo judío. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:8. Pero eso no significa que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Él murió por los pecados de la nación de Israel, porque fueron sus iniquidades, sus pecados, los que le condenaron a muerte. Pero por supuesto que Jesús dio su vida por su iglesia, por sus ovejas. Él murió por sus ovejas, para salvar a sus ovejas. O sea, esto es lo que he explicado, lo que estoy explicando en este ciclo de estudio. Y esto tiene que quedar claro, para que todos lo entiendan. Jesús entregó su vida por amor a sus ovejas, solo a sus ovejas. De su vida dio por sus ovejas, pero murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Es que son dos cosas diferentes. A ver, ¿queda esto claro o no queda claro? Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir que murió por nuestros pecados, y otra cosa muy diferente es que murió por nosotros. Una cosa es decir que Jesús murió por tus pecados, y otra cosa muy diferente es decir que Jesús murió por ti. Lo que es bíblico es decir que Jesús murió por ti. Eso es correcto. Como lo dijo Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero fijaos que Pablo no dijo el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Eso no lo dijo Pablo. ¿Queda claro? Dijo que murió por Pablo. ¿Para qué? Pues para salvarnos. Entregó su vida por sus ovejas, para salvar a sus ovejas. A ver, yo lo que quiero es que esto quede claro a todos los de la escuela, porque parece ser que algunos esto todavía no lo tienen claro. El apóstol Pedro, 1 Pedro 2:24, dijo que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo sí que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero qué esto lo expliqué ayer en la primera clase. ¿Qué significa eso de que Cristo llevó nuestros pecados? ¿Qué significa eso de que llevó nuestros pecados? ¿Que él recibió la ira de Dios ahí en el madero? No. Significa, la palabra llevó, significa que él quitó nuestros pecados. Él borró, él quitó nuestros pecados, perdonó nuestros pecados. Eso es lo que significa eso de que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Queda clarito, lo dijo bien claro el apóstol Pedro. El cual llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados, indicando así que él quitó, que él borró, que él perdonó nuestros pecados. Ese es el significado de ese versículo. Como ya he explicado en la clase de ayer y de hoy, lo que es falso, lo que es diabólico, es enseñar que Jesús sufrió en el madero la ira de Dios, el castigo de Dios. Eso es un falso evangelio. Eso sí que es falso. Jesús no sufrió ninguna ira de Dios porque él no era un impío. Él no era un hijo de desobediencia. La ira de Dios, como ya ha demostrado en la escuela de hoy, viene sobre los hijos de desobediencia. Sobre los malvados, los que hacen lo malo. Por lo tanto, aquellos falsos pastores que dicen que Jesús sufrió la ira de Dios por nosotros en el madero, están mintiendo y enseñando un pervertido y diabólico falso evangelio. ¿Queda claro? Él no sufrió ninguna ira de Dios. Él sufrió la ira del pueblo judío. Sufrió la ira del pueblo judío. los cuales decían que Dios le castigó, que él era un blasfemo y que por lo tanto Dios le castigó con la muerte. Eso es lo que decían los judíos y lo siguen diciendo. Ay, que Jesús murió porque Dios le castigó. Por eso es que esa profecía de Isaías 53 dice: y nosotros le tuvimos por azotado por Dios, por herido de Dios. Le tuvimos, es decir, le consideraron que Dios le azotó, le castigó, por decir que era el Hijo de Dios. ¿Queda claro? O sea, esto es que es importantísimo que todos lo entiendan. Enseñar que Jesús sufrió la ira de Dios cuando estaba clavado en el madero es una abominación, es una espantosa blasfemia. Jesús murió por las iniquidades, las rebeliones del pueblo judío, porque fueron ellos los que le condenaron a muerte. Pero al mismo tiempo él entregó su vida voluntariamente. ¿Y la entregó por quién? Por sus ovejas, como dice Juan capítulo 10. Mi vida doy por mis ovejas, para salvar a mis ovejas. Es decir, Jesús murió por nosotros, por amor a nosotros, para salvarnos, pero no murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna culpa de que Jesús hace casi 2000 años le mataran. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que a Jesús le clavaran en el madero hace casi 2000 años? ¿Qué culpas tienes tú o qué culpas tengo yo? Ninguna. Nosotros no somos culpables de que a Jesús le mataran los judíos. ¿Queda claro? Por lo tanto, Jesús no murió por nuestros pecados, murió por los pecados e iniquidades de esos judíos que le condenaron a muerte. Lo dice bien claro Isaías 53. En fin, espero que esto lo entiendan todos, que no haya ninguna confusión sobre este tema tan importante, tan crucial.
Saludos, gracias y paz, hermano. Bueno, estaba escuchando el estudio. Ayer no alcancé a comentar, pero hoy sí tengo un tiempo. Bueno, con respecto a este tema, hay un punto en que estoy de acuerdo con el hermano Tito, que es sobre si es que el padre aborreció a su hijo en el madero. Eso es una blasfemia, un cuento que yo lo escuché por años, sobre todo del gringo, de este Paul Washer, con una cara de santito que tiene, de santurrón. Él dijo en sus conferencias que como Jesucristo llevaba tanto pecado en su cuerpo, tanta inmundicia, entonces el Padre no lo quiso mirar y lo aborreció. Según él, llevaba mucha inmundicia dentro de su cuerpo, entonces el Padre lo aborreció. Es una canallada, es una mentira, es una blasfemia y es una herejía. Porque Salmo 5:5 dice que los insensatos, los mentirosos no heredarán el reino. Y dice, aborreces, si mal no recuerdo, el capítulo 5 y verso 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Eso está en la Biblia. Entonces, Jesucristo no era merecedor de la ira de Dios. Una cosa que Él borre los pecados, que lave los pecados, pero otra cosa que Él se quede con los pecados en su cuerpo. O que sea el más inmundo de todo. Así que en ese punto estamos muy de acuerdo. Jesucristo no fue aborrecido por el Padre, ni lo que dicen estos farsantes, al punto de decir que después llovió, se oscurece el cielo porque Dios no quería mirar a su hijo, porque estaba tan cargado de pecado. Eso es una vil mentira y que lamentablemente ronda por toda la iglesia apóstata. Bueno, como estaba diciendo, hermano, para que no se confundan o me malinterpreten, yo cuando hablo de la sangre de Cristo, hablo de la muerte de Cristo o del sacrificio. No me refiero a la sangre en sí, la sangre líquida, como los evangélicos de ahora dicen, por la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. No, no, la sangre de Cristo no tiene poder. Lo que tiene poder es Cristo. Y obviamente el Padre. El Padre es todopoderoso y Él le dio todo poder a su Hijo. Cuando me refiero a la sangre de Cristo que derramó en el madero, me estoy refiriendo al sacrificio. Entonces, para que no se me malinterprete, porque lamentablemente las iglesias modernas de ahora, de la cristiandad apóstata, siempre sacan para qué sé yo, para expulsar a un demonio, para curar a un enfermo, lo único que ellos hacen es proclamar la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y es una expresión antibíblica. Tenemos que pedir por el poder del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es un poder, no es una tercera persona divina ni nada de eso. Bueno, voy a pasar a la otra parte, que yo aquí tengo algunas discrepancias, pero me he alejado de los grupos de WhatsApp ya por mucho tiempo y he estado reevaluando muchos temas. Así que yo antes siempre estuve convencido de que Jesucristo había muerto por toda la humanidad, por todos los hombres de la humanidad, con muchos hermanos. Y sobre todo en este pasaje, o sea, dice así, y Él es la propiciación por nuestros pecados, ahí podríamos hablar de los pecados de Israel, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, este pasaje a mí me hacía decir que Jesucristo había muerto por toda la humanidad, que es el segundo tema que estuvimos debatiendo muchas veces con el hermano Tito y lo llevó a muchos disgustos y peleas. Pero analizando bien, yo analizando bien, y no porque esté en el grupo de Tito, yo creo que la salvación es efectiva, no es al azar. La sangre de Cristo no es para cualquiera, es para los verdaderos cristianos, o sea, y Dios conoce el futuro, y sabe los que se van a arrepentir, los que van a creer en el Evangelio. Entonces, no quiero que esto suene a calvinismo ni nada de eso, pero yo creo que la sangre de Cristo fue derramada por los verdaderos cristianos, hablando del sacrificio. No es un sacrificio al azar. Ahora, que tenga el poder, esto es muy importante, que la sangre de Cristo, o el sacrificio más bien, tenga el poder para cambiar a todo el mundo, es otra cosa. Es otra cosa. Pero, como digo, no es al azar, no es el asunto, no, es efectiva, es para los verdaderos cristianos. Entonces, es un tema bien complejo, bien complejo, pero hay que analizarlo porque realmente la gente no busca el bien. Somos muy pocos, los creyentes, las ovejas de Cristo, muy pocos. Entonces, si dijéramos que esa sangre fue para todos, sería una salvación al azar, una salvación que se tira en cualquier parte, y no es así, tiene que ser efectiva. Y repito, esto no es calvinismo, porque yo estoy en contra de la doctrina de Juan Calvino, pero entendamos que Dios conoce el futuro, sabe lo que se van a arrepentir, no está sujeto al tiempo. Entonces lo que vemos en el mundo es personas perdidas, personas que buscan el mal. Romano habla muy claramente en el capítulo 1 de gente que solo se deleitan en el mal. Entonces yo creo que la salvación no es para todos, analizando bien. Entonces era este el texto que a mí me tenía creyendo que sí era para todo el mundo, para todas las personas del mundo. Pero también tenemos que ver que la palabra mundo puede ser relativa. No significa todo el planeta. Tenemos que entender que el mundo, también había un mundo grecorromano, un sector específico. Entonces hay que entender bien el texto y meterlo en el contexto. Las personas de ese tiempo conocían esa parte del mundo, ese era el mundo conocido. No conocían todo el planeta, los discípulos no conocían todo el planeta. Entonces, ese sería mi comentario, hermano. Yo Repito, no estoy cambiando porque esté en la escuela de Tito Martínez, no, yo estoy analizando este tema y lo he revaluado mucho y tengo ahora la postura de que la sangre de Cristo o el sacrificio que Cristo hizo, enviado por el Padre, no fue al azar, no es para cualquiera. Las perlas no son para los cerdos. Y cualquiera me podría decir, no, pero es que ahí tiene que arrepentirse, sí, pero Dios conoce el futuro. Y nuevamente digo, por tercera vez, no es calvinismo, no, porque tenemos el pasaje 2 de Pedro 3.9 que dice que Dios no quiere que nadie perezca, que procedan todos al arrepentimiento. Que Él no demora en no se tarda, pero él queriendo que todos procedan al arrepentimiento y que nadie perezca. O sea, la intención de Dios es que todos se salven. Pero si no hay arrepentimiento, se van a perder, se van a condenar. No por culpa de Dios, como dicen los calvinistas, o como tratan de enseñar, sino porque a ellos no les dio la gana arrepentirse simplemente. Pero el sacrificio es para los verdaderos cristianos. Que tenga el poder para cambiar a toda la humanidad es muy diferente, porque no todos se van a salvar. Yo creo que la mínima parte, porque el mundo completo está en busca del mal, de hacer lo que se les da la gana y no arrepentirse, no creer en el Evangelio, ni menos en la palabra de Dios. Así que ese sería mi comentario, ¿no? Sí, eso de cúbreme con tu sangre, o hay poder en la sangre de Cristo, yo creo que es una expresión antibíblica. Suena bien, pero no es bíblico. Ya que Cristo derramó su sangre en el madero hace 2000 años atrás. Entonces, estar tomando la misma sangre otra vez. No, nosotros simplemente para pedir tenemos que pedir al Padre. Y el Padre usa su Espíritu Santo, su poder. Ese es el poder de Dios, el Espíritu Santo. Que la sangre de Cristo esté ahora y en día en las iglesias para allá y para acá suena bien, pero no es bíblico. Y muchas expresiones que tienen los evangélicos u otros carismáticos que suenan bien, pero no son bíblicos. Eso es decir, cúbreme con tu sangre. O sea, nosotros tampoco nos la vamos a estar pasando y diciendo. Bueno, la sangre de Cristo no tiene poder, no tenemos para qué decirlo. Simplemente sacarlo de esas expresiones que tuvimos la iglesia, la mayoría de nosotros. Pues si yo estuve más de 20, 24, 25 años en la iglesia evangélica bautista. Entonces, esa frase cliché yo la escuchaba todos los días. Y eran las mismas personas que decían que Jesucristo era odiado por su padre en el madero. Entonces, No. Nosotros tenemos que irlo a lo que dice la Biblia. No a las frases cliché ni a las palabras que suenan bonitas. Ni tampoco vamos a estar pasándola diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder. No. Simplemente esa expresión hay que sacarla. Dios muestra su poder a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Y si queremos pedirle algo a Dios, bueno, oramos al Padre simplemente. Y Él, con su Espíritu Santo, los concede lo que Él estime conveniente.
Bueno, voy a comentar un poquito el pasaje que suelen citar muchos, el de 1 Juan 2.2, el famoso pasaje que ellos siempre citan para decir que Jesús murió por los pecados de toda la humanidad. Vamos a leer. 1 Juan 2.2, y Él, es decir, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces ellos dicen, ahí lo tenéis, Jesús murió por todo el mundo, murió por los pecados de todo el mundo. Y yo pregunto, ¿dice eso el pasaje? ¿Dónde dice el texto que Jesús murió por los pecados de todo el mundo? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Ahí no dice que murió por los pecados de todo el mundo. Aquí está hablando de propiciación. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahí no dice que murió por nuestros pecados, no, está hablando de propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí no está diciendo, repito, no dice por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Eso es lo que hacen estos farsantes, es una falsificación, una interpretación errónea y diabólica de ese pasaje. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que significa este texto? ¿Qué quiso decir el apóstol Juan con este pasaje? Bueno, como podéis ver, está hablando de la propiciación por nuestros pecados. Propiciación, es decir, que Él es propicio. Su sacrificio fue propiciatorio por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Pues que su sacrificio puede perdonar nuestros pecados. Perdona los pecados de todos aquellos, evidentemente, que se han arrepentido y creen en Jesús. Él perdona nuestros pecados y también puede perdonar los pecados de todo el mundo. Así de simple. Jesús puede perdonar los pecados de todos los seres humanos, pero evidentemente de todos los seres humanos que se arrepienten. Sin arrepentimiento no hay perdón posible. Todos aquellos que se arrepienten y van a Jesús reciben el perdón de los pecados. Por eso es que dice texto que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, porque Él, Jesús puede perdonar los pecados de todos los seres humanos, de todo el mundo, de todos aquellos que se arrepienten, así de sencillo. Por lo tanto, fijaos que el pasaje está hablando de la propiciación. No está diciendo que Él murió por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo, eso no lo dice. Está hablando de la propiciación por nuestros pecados. Él es propicio. Esto está relacionado con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que cubrían los pecados. Bueno, pues Jesús, igual como Cordero de Dios que Él, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios automáticamente perdona el pecado del mundo entero, de todos los seres humanos? No. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Porque Él puede perdonar sencillamente los pecados de todo el mundo, de aquellos que creen en Él, que se arrepienten y creen en Él. Ese es el significado correcto de este versículo. Pero fijaos que el pasaje no está diciendo por ninguna parte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo.
Además, no solo eso, si el pasaje de primera de Juan 2:2 se refiriera a que Jesús murió por toda la humanidad, que le entregó su vida por toda la humanidad, o que murió por los pecados de todo el mundo, pues sencillamente sería una absoluta contradicción con las palabras de Jesús que leemos en Juan capítulo 10, donde dice bien claro que Él moriría, que Él daría su vida voluntariamente por sus ovejas. Habla del buen pastor, que Él es, Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Si Jesús hubiera muerto por toda la humanidad, pues Jesús no habría dicho nunca esas palabras. Habría dicho, yo soy el buen pastor su vida da por toda la humanidad. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Pero no dijo eso, dijo que daría su vida por sus ovejas. Y las ovejas de Cristo no es el mundo entero, no es toda la humanidad. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Pues el propio Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 10. Mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen. Así de simple. Y por esas ovejas, por esas personas que oyen la voz de Jesús y le siguen, pues por ellos entregó su vida, por ellos dio su vida. Por lo tanto, fijaos, aquellos que citan Primera de Juan 2:2 para decir que Jesús entregó su vida por toda la humanidad o que murió por los pecados de toda la humanidad, del mundo entero, pues sencillamente están llamando embustero, están insultando realmente a Jesús. Están blasfemando contra Jesús, le están insultando, llamándole mentiroso. Porque Él lo dijo bien claro. Que daría su vida por sus ovejas, nada más. Solo por sus ovejas, no por toda la humanidad. Por lo tanto, Primera de Juan 2:2 no enseña por ninguna parte lo que miles y miles de falsos pastores pretenden hacernos creer. Ahí no se dice por ninguna parte que Jesús murió por toda la humanidad. Cuando oigáis a predicadores, sean católicos, sean paposos o sean evangelocos, diciendo, o de otras sectas, como los mormonoides. Los mormonoides también enseñan esa doctrina de demonios, y los adventistas del séptimo día también. y los jehovinos atalayados también. Cuando oigáis a todos estos millones de falsos cristianos enseñar que Jesús murió por toda la humanidad o que murió por los pecados del mundo entero, de toda la humanidad, están creyendo y enseñando un falso evangelio. Y no solamente están enseñando un falso evangelio, sino que además están insultando a Jesús, que es lo peor, llamándole mentiroso, ya que Jesús en Juan capítulo 10 dijo que él es el buen pastor que daría su vida por sus ovejas, solo por sus ovejas, y no por toda la humanidad.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.